Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Éxodo. Bueno, primero en Génesis, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 15, que es como preludio a cómo inicia Éxodo. Entonces, Génesis 15. Y hoy vamos a arrancar en el libro de Éxodo y creo que va a servirnos mucho como contraparte de nuestro estudio los domingos en Hebreos, para captar algo que mucho se ha dicho. O sea, yo en mi formación, por decir evangélica y todo, era que como que en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, entonces el libro que corresponde en el Nuevo a un libro en el Antiguo Testamento, entonces que pues el que corresponde a Hebreos es Levítico, porque habla mucho de de los muebles y elementos del templo y altar y el sacerdocio y todo eso. Pero realmente eso no existiera si no fuera por Éxodo. O sea, Éxodo realmente es cómo sale el pueblo de Dios como pueblo de Dios. Entraron 75 personas a Egipto, Jacob y sus hijos y sus hijos y todo eso, y salieron una multitud 430 años después. Entonces es importante ver eso, que Dios hizo algo fenomenal y ya estando en el desierto de Sinaí hizo el pacto con ellos, lo que llamamos el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Entonces eso fue en Sinaí y es donde ya construyeron, o sea, armaron, mejor dicho, porque era una tienda, no un edificio, el tabernáculo, y eso ya era un punto de adoración y de expiación de pecado y de revelación. O sea, cómo Dios va dando ordenanzas y cómo vivir y cómo qué hacer con cada cosa y cómo consultar a Dios. Todo eso sucede en Éxodo. Entonces, por eso Éxodo creo. Además, hicieron toda una película de Éxodo y nadie hizo una película de Levítico. Entonces, Génesis 15. Levítico tiene su propia hermosura. Es uno de mis libros favoritos, entonces no vayas a pensar mal. Pero realmente creo que Éxodo, porque Hebreos termina con eso, salgamos pues a él, porque aquí no tenemos un lugar permanente. Diciendo a los judíos creyentes, viviendo todavía en el sistema religioso, salgamos. Entonces, Éxodo significa salida. Y es bueno, si tú estás buscando salir, Éxodo también puede ser muy bueno. Pero Génesis 15 arranca con esto, que todo va bien. Abraham está aprendiendo mucho, está aprendiendo a confiar en Dios y esperar a Dios y no salir adelante y todo. Entonces, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Que Dios es su galardón. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo que así ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? O sea, ni siquiera es de mi raza, por decir, o sea, de mi parentela o algún sobrino mío. Lot ya está separado. Entonces, o sea, me dices que en mi simiente serán benditas todas las naciones, pero yo sigo así como llegué, así sigo. Entonces, sí es una duda legítima que Abraham tiene y un deseo en su corazón. Entonces, está con eso, dice. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea, como si me vinieran a robar, ¿no? O sea, uno que ni siquiera es mi familia. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y eso es un versículo muy importante porque eso como que ya es un parteaguas en la palabra de Dios. Y hace referencia a eso después en Romanos. Mucho hincapié, mucho énfasis en que es eso. Fue contado por justicia el simplemente creer a Dios. Y de ahí ya venimos nosotros. Y dice, le dijo, yo soy Jehová. Es otra vez como que Dios enderezando y cuadrando todo. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Es importante ver eso porque Dios le está como reubicando a Abraham. ¿De dónde te saqué y dónde estás? O sea, es la palabra de Jehová a Abraham en visión. Entonces, hay alguna apariencia que Abraham está viendo para tener esta conversación con Dios y lo sacó de su tienda y ahí está en los montes del sur de Israel por Hebrón y todo eso y ahí está en eso. Entonces con un cielo bastante despejado, con aire muy árido, no hay nada que haga las estrellas borrosas y ves 10 veces más estrellas que verías aquí en Cuernavaca. Entonces, o sea, está así, así será tu descendencia. Y dirías, pues no tanto, Dios, o sea, no es necesario, o sea, no necesitas exagerar. O sea, como cuando alguien dice, mira, yo te voy a hacer tu pastel para tu cumpleaños y va a ser increíble. Mira, la gente usa tanto la palabra increíble que ya no, nada es increíble, todo es ordinario. Entonces, o sea, te dicen eso y dice, bueno, ¿hasta dónde puede ser un pastel maravilloso, de manera que ya es increíble? Entonces Dios dice, así será tu descendencia. Y decidió creer a Dios. Eso es lo tremendo de este relato, porque es muy exagerado lo que Dios le está diciendo. Y le está, como que le muestra, o sea, que abarca su promesa. Algo interesante, en el Museo del Holocausto en Jerusalén hay una parte, un anexo que agregaron que es de los niños. Y entras y ahí estás y está todo oscuro. Y tiene, en la oscuridad tiene muchos espejos, pero no los puedes ver. Y se prende una lucecita. Y hay una voz que va diciendo nombres de niños, porque llevaron los alemanes muy a su estilo un registro muy minucioso por edad, lugar de origen, todo eso, su nombre completo, y pues después de la guerra pudieron tener todos los archivos. Entonces van diciendo nombres y va prendiendo una luz y una luz y otra luz y hay reflejo de eso, y mientras estás mirando todo eso se llena de estrellas. Entonces puedes ver a Abraham haciendo esto y asimilando lo que Dios le acaba de decir. Entonces dice, ok, te creo. Alomoto también, saludos Motito. Entonces, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, dice, ok, te creo. Es como María cuando Gabriel dice, vas a concebir. ¿Cómo? O sea, no lo niego, no te lo discuto, pero no, o sea, se me va así la señal muy fuerte tratando de entender, o sea, tratando de ver el camino, o sea, los pasos de donde estoy a donde tú me estás prometiendo. Entonces, ¿eso en qué conoceré? No le da una señal, que es muy importante ver esa parte. No le da una señal. Ves que cuando Moisés duda y Dios dice, a ver, mete tu mano en tu ropa y la saca y está leprosa, la vuelve a meter y ya está sana su mano. Y luego su vara y se convierte en víbora y la tiene que tomar de la cola contra instinto y contra prudencia. Entonces tienes que hacer eso. Eso va a ser muy interesante cuando llegamos a Moisés. Es tremendo lo que Dios está haciendo con él. Pero viendo eso, o sea, Dios no le, o sea, le podría decir a Abraham, mira, tienes ahí un papel y simplemente eso, y solito una mano invisible va escribiendo algo, dibujando en el papel. Alguna señal, ¿no? Y cuando Dios me estaba poniendo como que, harás todo lo que yo te digo, irás a donde yo te mande. Así, yo no sabía que a otro país, pero simplemente como que en un tiempo, después de estar buscando a Dios y en la palabra y todo eso, y como que hubo eso, como que un divino, que Dios está tratando algo. Entonces yo muy, necesitas saber eso, me da pena, me da vergüenza, pero necesitas saber eso, porque luego has hecho quizás algo todavía más payaso con Dios, y pues aquí estoy, no me mató, no me tragó la tierra, no me convirtió en un sapo, todo eso hubiera sido muy merecido. Entonces dije, porque tu palabra dice, Señor, lo que dice en Isaías, cuán hermosos son los pies en los montes de los que traen buenas nuevas y os anuncian tu Dios reina. Entonces dije, bueno, entonces, Señor. Ok, entonces tengo una situación con los dedos de mis pies, niño. Entonces, que es algo como que andas con tus pies dentro de los zapatos así. Entonces, el pediatra le dijo a mi mamá, tienes que llevarlo a la playa. Y yo, sí, amén, mamá, tienes que llevarme a la playa. Y vivíamos en la costa, entonces íbamos mucho de niño y era correr descalzo en la playa. Pero entonces yo estoy viendo eso. Perdón. Entonces yo estoy viendo eso. Y entonces digo, bueno, si tú quieres que yo sea misionero, entonces compón esto. O sea, no están feos y todo, pero no están, o sea, no puedo hacer comerciales de pies. Entonces, o sea, compón esto, o sea, haz mis pies hermosos. Y no vino una mano celestial a hacer, cállate la boca, tonto. O sea, imagínate, o sea, Dios nomás así. Voy a intentar otra vez. Entonces, y abrí los ojos, cerré los ojos y no sentí nada, obvio, no pasó nada. Entonces abro los ojos y todo igual. Entonces oro otra vez y digo, ay Dios, perdóname, pero te lo confieso, ya estás oyendo esto. Entonces, de ahí estoy así y vuelvo a abrir los ojos y todo así. Y entonces digo, entonces no. Y como que Dios está así, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué es esto? Yo no te estoy diciendo qué hacer. Simplemente dejé la pregunta. ¿Harías lo que fuera? Y no me has dicho. O sea, interesante cómo nosotros hacemos todo un circo muy espiritual para dar la vuelta y nunca decirle a Dios sí. Y Éxodo va a tratar mucho con Moisés acerca de eso, pero ya estamos todavía estamos en Génesis. Entonces, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y Dios no le endereza los pies o compone las uñas o algo a Abraham. No se detiene el sol, no bajan tres estrellas a dar vuelta alrededor de Abraham. O algo que, wow, entonces no le da una señal, le da un contrato. Entonces lo que sucede aquí es cómo hacían un pacto y era un contrato muy muy firme y muy solemne. Entonces dice, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y él tomó todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Entonces mata la becerra y la parte en dos. Y mata el carnero y mata así la cabra y luego tórtola y tuerce el pescuezo a la paloma y así. Entonces está así, tú dices, no, o sea, no hay un notario público algo donde puedan como hacer esto formal. Pero en hebreo lo que el término no es hacer un contrato o hacer un pacto, sino cortar un pacto. Y se trata de esto. Y entre más animales, entre más se hace la cosa, a veces simplemente era como partir un pan juntos, y era así que también que Dios me parta en dos si no cumplo. ¿Okay? Entonces, la forma de prometer humanamente, culturalmente para Abraham era de esta manera y lo más solemne. ¿Okay? Y no animales chiquitos, sino becerra de 3 años, que es una vaca ya crecida. Entonces, Abraham tiene que hacer todo eso. Y va pasando el día mientras lo está haciendo. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Entonces, él tenía que esperar a Dios. O sea, lo que Dios dice es que, pues entonces vamos a hacer un contrato, tráeme esto. Entonces es lo que harían es caminar los dos de lado a lado y se encuentran y en medio del caminito entre las mitades de los animales ya hacen el pacto, es donde se juran que yo prometo esto y el otro dice yo prometo aquello. Y algo sucede en esto porque Dios hace el caminito, él camina solo y Abraham no puede moverse. Entonces Abraham no está obligado en absoluto en el pacto. Es importante porque es el pacto que Dios hace con Abraham, es de gracia, o sea, no depende de Abraham, sino de lo que Dios promete y es lo que como que lo que lo impulsa es fe, que Abraham responde a lo que Dios promete con fe. Y Dios entonces ratifica eso y hace el pacto con Abraham. Y entonces en medio viene el Antiguo Testamento, el pacto antiguo en Sinaí, la ley de Moisés, todos los mandamientos, levíticos, los sacerdotes, el tabernáculo y todo eso que nunca hicieron correctamente. Entonces, realmente, si estás desde Génesis hasta en el Nuevo Testamento, esto es un paso muy importante. Esto es la continuidad desde lo que Dios prometió en Edén, un redentor, hasta que Jesús diga en la cruz, consumado es. ¿Okay? Entonces, a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham, he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Interesante cómo describen esto en el monte de Transfiguración y otros, como que la gloria de Dios, pero de noche ya no es gloria, sino una nube espesa. Entonces viene eso y la sensación de un pecador. Adán y Eva no habrían sentido eso, pero la sensación de un pecador, ¿nunca has estado en el mar y sientes algo que tocó tu pierna? Y ya estás tum, 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 tum. Entonces, y no fue nada, ¿no? Pero estás así. Y yo antes iba en alpinismo, iba a las montañas, a los bosques nacionales, en vacaciones, al fin del verano, porque trabajaba para juntar dinero para seguir estudiando. Entonces, cuando ya iba a comenzar otro semestre, iba 2, 3 días a acampar, llevaba mi Biblia, un cuaderno y pues buscar a Dios y muy orgánico, muy natural y todo, y nunca lo haría en México, porque pues llegas allá y están haciendo carbón clandestinamente y como que no estás bienvenido. Pero haciendo eso, o sea, era buscar a Dios, pero sí había momentos que estás allá y dices, si algo me pasa, dejabas tu nombre en donde empezaban las veredas y te decían, por este lado no hay nadie, entonces para mantener la gente dispersa y minimizar el impacto ecológico y todo aquello. Entonces, en eso, o sea, alguien sabe, aquí los de Forestal saben que yo me voy a meter allá. Y en cuánto tiempo debo bajar y es bonito decir, ya salí y ya. O sea, les ayuda a vigilar un poco, pero es eso, o sea, sí, van a ir a buscarme, pero y llegarían a tiempo si algo pasa, porque de repente podrían haber osos, víboras cascabel, etcétera. Coyotes eran lo de menos y a un coyote le puedes ahuyentar. A un oso. Y tenías que tener tu alimento muy aparte y colgarlo de la rama de un árbol lejos de donde estás durmiendo. Y que juegue toda la noche tratando de columpiar y llegar a tu mochila y a ti no. Y no tener ni un cacahuate contigo. Entonces, es esa sensación, y los griegos llamaban pánico, lo que nosotros decimos pánico, del dios Pan, que realmente en griego es el todo. O sea, era la sensación en lo muy primitivo de su mitología. Pan era muy elemental y era la sensación de lo totalmente salvaje, no civilizado, totalmente salvaje, inhumano, o sea, nada que ver con el ser humano, lo que es la naturaleza, el universo, mar, tierra, animales en el bosque, o sea, todos ellos están en un sistema y tú no eres parte de eso. Y hay una hostilidad y una burla de ti, entonces el pánico. Entonces le entra eso a Abraham, que el hombre, el humano como pecador, es un extraño en el universo. Estamos en enemistad contra el creador del universo. Entonces somos extraños en el universo. Y siempre te están diciendo, no, pues tienes que ir a Playa del Carmen y nadar con los delfines. Sí. Los delfines de por sí quieren nadar con lo que sea. Pero ve y nada con tiburones, o sea, hay otros animales que simplemente su naturaleza es de vez en cuando morder algo, aunque no tengan hambre. Ve a hacer esto y no cobro para tu funeral, no te preocupes. Pero, o sea, viendo eso, o sea, y Abraham está confrontado por eso, que el Dios infinito y eterno le está haciendo una promesa del tamaño de los cielos de noche en tierra de Hebrón, y el cielo no tiene fin y las estrellas no tienen número, y Dios le está prometiendo y dice, ok, haz esto. Entonces están con todo eso, y o sea, ya pasaron una noche, todo el día, para preparar el sacrificio que simplemente se queda así. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después estos saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es importante ese detalle, ¿ok? Porque dices, ¿y eso qué? O sea, como que Dios está, ya se me olvidó que el amorreo está donde tú vas a vivir, entonces o sea, pero Dios, no necesitas 400 años para desterrar a los amorreos, ¿o sí? Entonces, bien, necesitamos ver que nuestra vida, que nos importa tanto, y nuestro futuro, que nos importa tanto, es como decir, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirás a esta montaña, quítate y échate al mar, y te va a obedecer. Entonces, todos nosotros estamos así. Endereza, o sea, compónme, así haz mis pies bonitos, Señor. Amén. No hay nada. Pues entonces, ¿dónde está mi fe? Dios dice, no, tu fe está bien, Jaime, pero tu cabeza está muy mal. Estás muy mal. Tienes como atole de avena en lugar de cerebro. Y entonces, ¿qué estás pensando? Ahora, Abraham tiene esto y su vida, y él está sintiendo su vejez, y él está viendo lo cansado que es esperar algo que no hay razón por qué llegue eso, y Dios le sigue insistiendo con estas promesas. Entonces, Abraham está con eso y Dios le está dando ahora sí firme garantía. Dios está comprometiendo que él, como Dios, que me suceda lo que le sucedió a la becerra, la cabra, el carnero y la tórtola y el. ¿Ok? Entonces tú dices, Dios dice, sí, que me hagan pedazos si no cumplo. Entonces dice, pero ¿quién te va a hacer pedazos? No más, o sea, eso es, o sea, como para decir, para que tú me entiendas, Abraham, así de firme, así de solemne, así de serio. ¿Ok? Entonces está con eso. Y dice, y sucedió que puesto el sol con todo esto ya oscurecido, Se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y después, ya en Éxodo, vamos a estar viendo una columna que de noche se ve dentro de la columna fuego, de día simplemente es una columna de nube, pero de noche se ve encendido eso. Entonces, ellos tienen que estar recordando, y en Éxodo, o sea, nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, viendo todo eso, Dios está mostrando algo a Abraham que es clave para él, porque va a esperar todavía muchos años. Y nada va a cambiar, va a seguir prosperando, va a seguir viviendo bien, todo va a ser paz, todo va a estar chido, nada más que no, lo que él esperaría no va a suceder. Entonces, dice, esto es lo que va a suceder a tu descendencia. Pero imagínate, Dios está diciendo algo a Abraham que Abraham no podrá como ver y verificar y confirmar y decir a su descendencia, como Isaac y Jacob, decir, Jacob no lo está pensando cuando él va a Egipto, que allá voy a morir y mi descendencia va a ser tan numerosa como estrellas y después Dios los va a sacar. O sea, José es el que se acuerda de la promesa que Dios hizo a Abraham. Okay. Entonces, viendo, o sea, porque José tuvo mucho tiempo para pensar en los propósitos de Dios y largas esperas cuando estuvo en Egipto. Entonces, ve todo eso y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, no el Nilo, sino uno más cercano, desde el río de Egipto, hasta el río grande, el río Eufrates. Entonces, imagínate, o sea, todo lo que es Siria, bye, eso le pertenece por promesa de Dios a Israel. Lo que es hoy Jordania, lo que es Siria, lo que es el Líbano, todo eso le pertenece a Israel. No lo digas allá porque de por sí tienen problemas. Entonces, pero eso es lo que Dios está diciendo, desde la mitad de Irak, ¿ok? Entonces, que imagínate si fueran a decir, a ver, quítense porque aquí nos lo prometió Dios. Dice, pues si Dios se lo prometió, que Él se lo entregue. Y siguen esperando por eso. Entonces, la tierra de los ceneos, y dice, es más, o sea, no es simplemente desde este río hasta este río, sino donde están estas poblaciones, ceneos, ceneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaítas, amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Pero dice, la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo. Cuando, entonces, mientras otras cosas están sucediendo en Egipto, están multiplicándose los descendientes de Abraham, todo eso está pasando. Mientras eso, también cosas están sucediendo en la tierra prometida, pero ellos no lo saben, no están ahí, no hay noticieros, no hay periódicos, no hay nadie que les mande noticias. Y entonces, todo lo que va pasando. Entonces, Abraham tiene un hijo, Isaac, y mandan a traer una esposa para Isaac, ¿ok? Entonces, luego Jacob se huye de su hermano a la tierra de Abraham, y entonces él por fin regresa y ya, y la historia va caminando y va caminando, y así, cuando por fin termina Génesis y Jacob y su familia están en Egipto. Entonces, pasamos, por favor, al último de Génesis. Todo esto que ha pasado, Génesis 50, y José vio los hijos, vio sus nietos y sus bisnietos, y nunca pudo salir de Egipto porque él pertenecía al trono, era un esclavo, aunque él gobernaba todo Egipto. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. no lo enterraron, porque tienen que sacar mis huesos. Y ya en Éxodo 13, cuando ahora sí, en la noche de la Pascua, con la muerte de los primogénitos, salen caminando de Egipto, y los descendientes de Efraín, el hijo de José, llevan el ataúd de José. Y después ya es enterrado, o sea, ya sepultan los huesos de José. Y junto al pozo, que está junto al sepulcro, es donde Jesús tuvo una conversación con la samaritana. Entonces ve, y Dios que prometió todo eso, llega y habla con la samaritana, donde están muy cerca los huesos de José. Ok, Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces, cuando José muere, todavía Faraón y esa dinastía estaba en poder. Entonces los israelitas gozaban de preferencia y privilegios. Pero hubo guerra y hubo invasión y diferentes cosas pasan. Entonces ya los israelitas eran temidos por los egipcios, porque era posible que ellos se unieran con invasores para quedar libres. Interesante, en algún punto en eso quedan bajo tributo en Egipto. Sat de Egipto ya empieza a aplicar reglas y dice: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Porque tenían su servidumbre, eran los israelitas. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, lo que Dios le dijo a Abraham, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua. Okay. No Fua, eso es otra cosa, Fua. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Si es hija, entonces viva. Entonces, recordando, o sea, esto es tremendo. O sea, ya llegó a tal grado. Queriendo decir que si ya no hay niños israelitas, ya no se pierde la descendencia, el linaje desaparece. Y son absorbidas todas las hijas en dos generaciones, ya no hay hebreos, ya son egipcios. Entonces, es lo que en China están haciendo con 1 millón de un grupo étnico túrquico en el occidente de China, que tienen más que ver con étnicamente con Irán y con Turquía y todo eso. No se ven como chinos, pero están en China. Entonces los están exterminando. Están con trabajos forzados, están destruyendo la vida de los hombres, están llevándolos lejos y están metiendo hombres chinos, o sea, étnicamente chinos, a vivir con la familia. Entonces, que los niños crezcan diciendo que bueno, si estamos bien porque un chino es cabeza de mi hogar. Y entonces exterminándoles en toda cosa, cosechando órganos de ellos, y poco a poco 1 millón se hace cero. Entonces, pensando en eso, ¿qué se hace? Y el mundo viendo, el mundo mirando. Ellos están haciendo tus tenis Nike, ¿ok? En fin, ¿qué se puede hacer? Entonces, viendo esto, y podemos decir, y creo que es una buena pregunta, ¿y Dios por qué espera 400 años para hacer algo? ¿Por qué no hace algo en la China? ¿Y Dios por qué permite esto? O sea, es la pregunta de todas las generaciones. Si Dios existe, ¿por qué no interviene? Pero lo que pasa es que luego en cosas chiquitas en nuestra vida, Dios interviene y nos enojamos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo te explico? O sea, el ser humano en su necedad quiere su propio camino. Y Dios dice, necesitan ver el fin de ese camino. Porque si yo les digo, no me creen. Y como creyentes, Dios nos dice y estamos, pues quién sabe, y dudamos, y no creemos. Entonces sí tenemos que ver eso humanamente y decir, ok, ¿cómo puede suceder eso en Egipto, en la antigüedad? Porque nuestra idea es que eran salvajes los antiguos y los modernos no. Y digo, perdón, ¿qué decías? Está tremendo. Y en todos los continentes está tremendo. Entonces, eso está pasando y preservaban la vida de los niños. Desobedecieron al rey, dos mujeres, y quedaron sus nombres para toda la historia. Quedaron sus dos nombres. ¿Cuánto arriesgaban como mujeres de servidumbre en Egipto de por sí, sin derechos y como mujeres menos? Entonces, ¿qué es lo que arriesgaban al desobedecer al rey de Egipto? Arriesgaban todo. Pero ¿qué es lo que sucede si no hacen nada? De por sí nos van a exterminar. Entonces, llega un punto cuando ya no tienes nada que perder y todo es posible. Y eso es lo que sucede ya con los papás de Moisés. Seguimos leyendo. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Entonces la idea era que matar al niño varón como que no, pues nació muerto. O sea, cuando ven eso, pues simplemente, no, pues quién sabe, ya dejó de respirar o ya dejó, o sea, en lo que están viendo todo, que vean la forma. Entonces un exterminio y ellas no obedecen. Entonces no es que las hebreas no son como esas escuincles egipcias, ellas son robustas y dan a luz antes que la partera venga. Entonces, ¿ya qué hacemos? Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Hubo una enfermera polaca en Polonia durante la ocupación alemana en Polonia y que el barrio judío estaba clausurado. Y entonces tenían problemas de enfermedades por cuestiones de higiene y demás. Entonces, ella como enfermera podía entrar y revisar y hacer todo eso y luego sacaba bebés y los llevaba y los criaban y los adoptaban como sus hijos y salvó a muchos niños judíos en el barrio judío antes que entraran por fin los alemanes a llevarse todos y matar a todos. Entonces, y simplemente era una enfermera. Dudosamente, ni siquiera cristiana, simplemente un ser humano que no pudo. En una parte la capturan, la interrogan y le quiebran las dos piernas. Y se escapó con las dos piernas rotas. Entonces dices, hay que ser valiente así. Y luego nos sentimos que hicimos mucho cuando marchamos de la Paloma al Zócalo. Ya hicimos. Y no cambia nada. Entonces, viendo eso, lo que Dios hace no lo hace con un ejército, lo hace con una persona. Y necesitas recordar eso porque podemos decir, ¿qué puede uno solo hacer? Es lo que dijo Esther. Y su tío Mardoqueo en Persia le dice, nada puedes hacer, pero tú puedes hacer más nada que nosotros. Entonces, si no haces nada, te va a alcanzar aún en el palacio. Pero quién sabe si para una hora como esta fuiste traído al reino. Entonces, y ella dice, ok, y si perezco, que perezca. Voy a hacer algo, a ver qué sucede. Entonces, empieza con una persona, empieza con uno que empieza a predicar, empieza con uno que pone una caja de madera en una esquina en el centro de Londres y se para sobre eso, empieza a predicar y Londres cambia. Porque alguien simplemente dice, pues voy a hacer esto, sé que está loco, sé que está fuera de serie, pero ¿qué puedo perder? ¿Reputación? No tengo reputación, entonces intento. Entonces, piensa. Piensa. Y Dios hizo bien, el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces, Faraón mandó a todo su pueblo. Las hebreas van a cuidar a los hebreos, entonces mandó a los egipcios. Ya tienen permiso, echada al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Imagínate. Ya corre el edicto, ¿y qué sucede? O sea, ¿qué van a hacer? Y ves, ¿por qué se levanta un faraón así? ¿Por qué se levanta un Herodes el Grande y el masacre de los niños? O sea, ¿por qué sucede? Un varón de la familia de Leví, que vimos ya arriba, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. En Hebreos 11 dice que por fe los padres de Moisés, cuando él nació, lo vieron hermoso. Pero, y por eso lo salvaron. No porque dijeron, Dios tocó mi corazón, creo que este niño es nuestro destino. Creo que Dios va a usar a este chamaco para salvar la nación. Es hermoso. No nació para que lo echen al río. Yo no lo voy a hacer. Y no temiendo el decreto del rey, escondieron al niño. ¿Ok? Hicieron algo. Y es importante ver eso, que para un faraón no se necesita alguien con mucho poder y un ejército a su disposición y todo eso. Se necesita una persona, dos. Se necesita luego la hermana de Moisés viendo qué va a suceder con mi hermanito. Y llega la hija de faraón y recoge al niño. O sea, simplemente estar en el lugar donde tenías que estar para ver o decir lo que tenías que ver o decir. Entonces sucede. Y cuando no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y lo colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Qué pensaba lograr con eso? Es inútil. Va a morir de frío, va a morir porque agua va a entrar, va a morir porque una víbora, ¿qué es, a ver, madre de Moisés, ¿qué piensas lograr con eso? Tú dile, ¿qué chiste tiene? Que es inútil lo que ella está haciendo. Y resulta que no fue inútil, o sea, ¿cómo la hacemos? Porque Dios está presente en la historia. Y es algo que tenemos que caminarlo para comprobarlo. Entonces, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana del niño, dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Todos queremos una hermana como esta, ¿no? Sí, o sea que literal te salva la vida. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y créamelo y te lo pagaré. Entonces lo que tenían que hacer y ver de dónde para criar al niño, ya la hija de Faraón está pagando los gastos de criar al niño, ya tiene protección oficial y dices, oh, Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y hasta ahí vamos a llegar con eso. Y esta hija de Faraón llegó a ser reina de Egipto después, por un tiempo, y tenía a su hermano, entonces hubo guerra civil y todo eso, y la quitó. Y por eso, o sea, la quitó, pero no la mató. Entonces la quitó, y por eso cuando Moisés siempre era una amenaza, porque había partidos, entonces Moisés era una amenaza. Y cuando tiene que huir es porque ya hay un pretexto para matar a Moisés. Pero eso ya es otro capítulo. Entonces, pero viendo eso, podemos orar y decir, Señor, en esa provincia de la China, ellos no son cristianos, son musulmanes, pero sí están suplicando a Alá. Sería, Señor, maravilloso si tú, para testimonio de Jesucristo, para testimonio del Evangelio, de alguna manera, Señor, si tú levantaras un libertador. Y como ellos, hay muchos pueblos en la tierra que están bajo opresión, que hay otros humanos, otros de la misma raza de Adán, que tienen las mismas cromosomas que todos tenemos, que los quieren exterminar. Y, Señor, te pedimos por los que hoy están teniendo que esconderse o refugiarse, que no saben lo que vendrá mañana, desde en Ucrania, pero lugares de África, lugares en Asia, aquí en América Latina, y gente que no sabe cómo va a ser el día de mañana. Y te pedimos por ellos, Señor, porque Moisés viene como algo que tú usaste para cumplir tu promesa a Abraham. Moisés no lo pidió, simplemente lo hiciste. Entonces te pedimos, Señor, obra en la historia. Está muy fuera del plan de traer un redentor al mundo, está fuera, ya vino a Belén, ya murió en el Calvario, pero la raza humana está sufriendo esta noche en la tierra. Y Dios nuestro, te pedimos que tú desde los cielos inclines tu oído y que obres salvación para muchedumbre de gente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y acuérdate, empieza con uno que responde.